UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que volvemos al trabajo en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Pues una semana... Hoy usamos el término histórica, que me encanta. Que cada semana hay tres o cuatro momentos históricos ya tenemos en todos los ámbitos.
Eso es como los partidos de fútbol. Ahí, un partido del siglo ahí, un par al mes.
Acuerdos históricos, manifestaciones históricas, cosas históricas, así que todo el... Vamos a aprovechar y usamos ahí el término este.
Y como esta semana hacía frío, pero no hacía tanto viento, aquí tenemos también a don Carlos.
Sí,
don Carlos,
¿cómo estamos? El viento de la semana pasada me impidió venir con la moto de ninguna forma y nada, encantado de estar otra vez aquí.
Yo acerca de eso del siglo, a mí me gusta mucho Lorenzo Mejino, al que hay que seguir sí o sí en sí. Twitter siempre, como dice, ya se ha estrenado la película, la serie del año de este mes.
De este mes, sí, sí.
Que lo tiene recurrentemente. En fin, vamos allá, como siempre, con un poquito de introducción de esta bendita casa. Tenemos evidentemente nuestro penúltimo episodio ya publicado de Universo Marvel, analizando el quinto y penúltimo episodio, como os decía, de Loki. La semana que viene, el lunes, a partir de las 9:30 de la noche, hora peninsular española, comentaremos el último, que no he podido cuando estamos grabando. Estamos grabando el viernes por la mañana.
Juan Fran,
el último, sí, sí.
Tengo un mensaje suyo a las 4 de la madrugada.
Juan Fran, te mando un abrazo, aprovechando el insomnio para ver Loki. Analizaremos, como digo, el lunes y veremos qué hacemos, porque ya lo adelantábamos en Premiere y también lo comenté yo, con Para toda la humanidad, que nos tiene fascinados esta nueva temporada. Hemos podido ver 7 de los 10, luego la comentaremos en los estrenos, bueno, miento, porque la comentamos la semana pasada en estrenos, y yo quiero, tengo muchas ganas, no sé si episodio a episodio, cada dos episodios, hay bastante gente que le apetece, y posiblemente el hueco ese que vamos a tener de grabación los lunes por la noche en directo, lo vamos a hacer como a partir de ahora con la serie de Apple TV Plus, con la cuarta temporada de Para toda la humanidad. La tienda, Jorge, que se nos acerca la fecha navideña, sí, y Black Friday, ¿cómo está?
Hablando de Para toda la humanidad, creo que aprovechando que se estrena la cuarta temporada, vamos a volver a poner descuento, como otra vez, ponemos un 20% de descuento de toda la colección, no sé hasta cuándo, así que bueno, aprovechad, que igual algún día se me cruza el cable, lo desconecto y ya está. Yeah. Y luego, justo, tenemos que ver algo para Black Friday, aprovechando también que todavía ya tengo por fin las cajas para mandar las gorras, ya tengo por fin todo para hacer las gorras y demás, y otra cosa más que prefiero no verla todavía, a ver si esta semana vemos con calma todo y demás, y la semana que viene nos comentamos que tenemos pensado para Black Friday.
Porque la siguiente ya Black Friday, así que...
ya está, pero bueno, también Black Friday y también aprovechar para Navidades y bueno, a ver si hacemos alguna cosilla especial y si tenéis algún regalito o otro regalito que tenéis que queréis haceros para Black Friday o para Navidades, pues que tengáis la oportunidad y si nos compréis, pues mira, os agradecemos un montón.
Bueno, Jorge, pues vamos con la noticia. Y la noticia sí. Es que evidentemente se ha acabado todo con asteriscos, porque falta, cuando estamos grabando, que se comunique a la dirección del sindicato de intérpretes y que luego se ratifique por parte de sus más de 160 también miembros, pero como todos sabéis, yo creo a estas alturas ya se ha acabado la huelga de intérpretes en Hollywood. Además, igual que ocurrió con los guionistas, se dio el pistoletazo de salida y a partir de aquí ya podéis volver todos al trabajo. Y están volviendo todos. O sea, la locura que está siendo en Hollywood para encontrar un plató, para cuadrar las agendas de los actores que tienen compromisos con películas y al mismo tiempo con series.
Las voces, más el ADF y todo eso.
Es curioso que claro, los americanos lo hayan descubierto ahora los sindicatos, ¿no? Los del automóvil, los guionistas. Los actores, se han dado cuenta ahora de la importancia que tiene Estados Unidos, vaya.
Pero los hacen
una buena historia.
La diferencia, yo creo que sobre todo sí. Con Europa, es el hecho de que son sindicatos dos siempre de trabajos sectoriales. No tienen una agrupación. Existen agrupaciones generales, existen subagrupaciones.
Sí, y es cierto
que toda la parte de audiovisual, por ejemplo, están muy unidos. Aquí lo hemos visto, guionistas, directores hasta cierto punto, que no les llamamos quiroles, pero casi en alguno de los comentarios sí. Te lo aceptaste muy rápido. El IATSE, que es toda la parte técnica y toda la parte de los Teamsters, que hemos hablado muchas veces de ellos, de toda la parte de los conductores, esa sí que yo creo que es la gran diferencia.
Tiene mejor logo de la historia, sí. Los Teamsters, los dos caballitos.
Pero esa parte siempre la han tenido y han sido muy reivindicativos. Y Hollywood, más fuerte que aquí. Cuando yo hablo con los guionistas, y sabéis que tengo amistad con muchos de ellos, y gente que está en la junta directiva de ALMA y cosas por el estilo, aquí lo que ocurre es que tienen un convenio colectivo que viene aprobado por el gobierno, pero no tienen la capacidad y sobre todo, es decir, aquí tú hablas con los guionistas y decir, vamos a hacer una huelga a la americana, es absolutamente imposible el hacerlo. Tienes unas cosas y tienes otras, pero allí, desde los tiempos de Ronald Reagan, de hecho, Frank Deser decía que este era el mayor acuerdo que se había conseguido desde que Ronald Reagan consiguió en su su momento, volviendo del retiro, que se les pagase cuando una película que se había pasado en cine de repente se pasase en televisión.
Es otro modelo. Hay modelos, es que aquí lo que pasa es que el acuerdo es global a todos los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Entonces, claro, como que a lo mejor la base es afecta a todo el mundo, aquí lo que pasa es que son ellos, también por esa excepción que tienen tan clara, de que son ellos quienes tienen que negociarlo. Entonces, pues para bien o para mal, tienen sus cosas y buenas. Y luego hay otro modelo, por ejemplo, en Suecia tiene un modelo híbrido. Hay sindicatos sectoriales. De hecho, hasta la iglesia tiene sindicatos. Me hizo mucha gracia porque los curas tienen un sindicato propio. Y luego tiene una agrupación que hace de paraguas de todas esas organizaciones, que también además es la que le aporta todo el aparato de legal y demás. Depende del país, pues funciona de una manera
de la evolución y la parte mía que conozco, claro. Yo contable, por ejemplo, aquí las normas contables son una ley y nadie, claro, entiende que sea de otra forma, quitando, por ejemplo, la contabilidad de los bancos, que la establece el Banco de España, claro, que tiene la posibilidad. En Estados Unidos, en Inglaterra, no existe una ley contable. Claro. Existe una asociación profesional que se reúne y decide las normas contables para la propia, claro, profesión, y el acceso a la profesión, a diferencia de aquí, que es con el título universitario, es pasando lo que todos hemos visto en la serie de abogados, que es el examen del BAR. Aquí lo que necesitas es el máster oficial ahora, uh-huh, y anteriormente tener el título de abogado.
Y en Estados Unidos o Reino Unido es bastante impensable. Yo no sé si habrá ocurrido alguna vez una huelga general. Ahí lo que hay son huelgas sectoriales muy duras y muy tal, pero lo que es una huelga general como la que hemos tenido en España, no, varias veces, y en Europa, sobre todo en Francia, quizás el sitio más general, es algo impensable. Es algo porque funciona, es un modo distinto, ni mejor ni peor. No. Es un modo distinto, ya está.
Bueno, Jorge, vamos con todo ello. Lo que tenemos a día de hoy, como os digo, el viernes, es que tenemos ese acuerdo. No se conocen los detalles. Sí que, uh-huh, tenemos varias declaraciones de las las dos personas principales que han negociado por parte de los sindicatos, que son su presidenta Fran Drescher y por otro lado Duncan Crabtree Ireland, que es el negociador principal. Estuvo con Matt Meloni en The Town, que estuve comentando todo lo que había en el streaming de este viernes. Han dado ya entrevistas que yo ya he leído tanto a Deadline como al Hollywood Reporter, y van a dar muchísimas más, y como os digo, el viernes no lo tendremos, pero algo podemos comentar sobre todo de la declaración y por dónde van los tiros.
Sí, imagino hoy domingo cuando escuches el programa ya habrá alguna cosa, porque ya habrá ocurrido la reunión con la dirección, sí, del sindicato, con lo cual ya la letra pequeña la conoceremos. Pero bueno, lo que mencionabas tú, quizá lo más curioso es el punto, el ítem que no se sabía nada de ello y que parece que fue el gran escollo, lo último, y es lo que llaman intérpretes sintéticos, que son actores, o sea, al final personajes, sí, ¿no? Pero no sobre actores reales, sino basados en, es decir, la posibilidad de que las productoras, los estudios pudieran coger rasgos de algún,
de seis o siete actores distintos
y crear una a partir de esto. Entonces, eso querían proteger. Y sobre todo lo que decías tú, que más que la parte de, al final, la parte económica, al final se ha resuelto. Veremos exactamente la cifra porque no la quieren desvelar, cómo se queda, pero lo que mencionaba el este hombre, hay que hacer, pasa que curioso, mira que los Estados Unidos hacen series de todo y privadas de todo, pero creo que de esto en concreto no hay ningún estudio que se quiera meter en esta liada. Lo que cuento es que más que el conseguir algo fehaciente es el sentar las bases en dos puntos, lo que decías tú, y es el punto del el tema del consentimiento, es decir, que ningún estudio puede utilizar tu voz, tu imagen y demás, si tú lo consientes expresamente, o tus herederos, que era también el punto gordo, y luego sobre todo el que siempre vives una conversación, es decir, tienes que dar permiso y tener una conversación a partir de eso. La conversación será mayor o menor, luego se irá mejorando y se irá negociando en función de cómo vaya la cosa, porque además eso, que todavía está en pañales, a pesar de que está estallando y que está subiendo muchísimo, todavía la inteligencia artificial como tal, al menos lo que nos llega. Imagino que luego en interna esto debe estar mucho más avanzado o habrá mucho más pruebas, cosas mucho más gordas. Tú comentabas la curiosidad del actor este que... Nicolas Cage, el hecho de que cuando hizo la película, de repente se ve una escena es que él no había participado lo más mínimo, y eso es un pequeño detalle, una pequeña gota de lo que están desarrollando. Es decir, esto lo que ellos querían, eso también lo dejaba por escrito para que más adelante pues estén un poco protegidos, y sobre todo que la próxima vez no haya que dejar de negociar esto. Es decir, esto es la base y aquí hay que expandir.
Y que no sabemos por dónde va. No, o sea, yo esta misma mañana que estamos grabando he visto el vídeo de Humane, del pin IA que llevan ellos, y que ya lo han mostrado definitivamente, a falta de que la gente lo pruebe realmente. Y claro, es que estamos en noviembre del 2023 y en noviembre del 2022 estábamos viendo las primeras imágenes de DALL-E. Es que en un año, todo lo que conocemos ha sido solamente en un año. Uh-huh. y en un año antes de que llegase las inversiones multimillonarias que se están haciendo en este ejercicio. Por la parte salarial, pues el bonus del streaming, como todos suponíamos, se va a calcular de forma similar a la que ocurría con el sindicato de guionistas, es decir, por éxito. Eso sí, aquí lo que va a ocurrir es que parte del dinero se va a pagar a la gente de esas películas y series de éxitos en el streaming, y parte van a crear un fondo para pagar una cantidad adicional a todos los actores y actrices que participen en las series que no tengan ese éxito. Porque al final, claro, es que el sindicato de... El de guionistas ya era complicado, porque tienes superventas y tienes otra gente de raso, pero en actores y actrices, como comprenderéis, esto es muchísimo mayor. Hay 160.000 personas, que va desde Josh Clooney a la persona que sale de tercer extra en la parte del fondo a mano izquierda conforme sales en una de las series. Y es tremendamente complicado el llegar a un acuerdo para todo el mundo.
Y es un refuerzo sindicato enorme, porque al final esta gente ha estado
118
días parados, y decir, la justificación dice, bueno, es que ahora a la larga, según esto empieza a ponerse en marcha, decir, bueno, pues han merecido la pena, o decir, a esta gente, o sea, a pesar de los pesares, pues no han negociado solamente para la parte de los más privilegiados y demás, porque claro, al tercer actor secundario, al que ni siquiera tiene nombre, que es compañero 3 o el que el la cosa de la inteligencia artificial, como que yo que imagino le daría un poco igual a priori, que luego eso puede cambiar, pero claro, el hecho de que el sindicato también esté esta parte cuidándola, pues imagino que sea más o menos bien recibido.
Un éxito de la nani.
Sí. Es una cosa curiosísima, y a ver qué ocurre con el IATSE, porque sí, aquí desde luego, y con los Teamsters el año que viene, porque desde luego la solidaridad de los dos sindicatos que han llegado al acuerdo ahora se demostrará el año que viene, porque esta gente les ha apoyado, especialmente antes de que se incorporasen los intérpretes a la huelga de guionistas, el hecho de que los conductores no pasasen los piquetes de los guionistas, y el hecho de que los técnicos dijesen no vamos a trabajar, no es ninguna tontería, y eso sí que se han visto afectados. O sea, sí, al final, realmente a todos esto les ha afectado, pero quien no estaba ni comiendo ni beberlo porque tenía el acuerdo y llegaba el año que viene, es la gente que durante 6 meses en Los Ángeles, que os podéis imaginar, toda la parte técnica, toda la parte de conductores, y sigue publicidad, claro, peluquería,
sí,
y
todo. Ahí sí que no hay estrellas. Ahí sí no hay estrellas.
No creo que haya fondo de subsistencia ni que haya ninguna otra cosa. O sea, ahí creo que sí que se tienen que retratar absolutamente todo. ¿Qué nos va a afectar a nivel de series? Pues yo creo que vamos a tener un aluvión a partir del lunes que viene, absoluto, de renovaciones, cancelaciones, proyectos confirmados, fichajes, todos los actores y actrices haciendo promoción. Ya se confirmó, por ejemplo, de la noche a la mañana. Bueno, yo creo que sí, todos los late nights en Estados Unidos todos se están frotando las manos, y los podcasts igual. Brie Larson iba ya junto con Tom Hiddleston el viernes, justo cuando se estrenaba Marvels, para poder promocionar por un lado Loki, por otro lado Marvels, creo que era con Jimmy Kimmel o con Jimmy Fallon, uno de los dos, y eso va a ocurrir en todo demás. En la parte de series, sobre todo lo que estaba ocurriendo es que las cadenas en abierto americanas están evaluando los pocos pilotos que encargaron, qué van a hacer con ellos, si los posponen a 2024-2025 para tener ya una temporada completa de los 22-25 episodios tradicionales, o intentan hacer una mini temporada. Y en general lo que están haciendo es pasarlos. Hay un par que me viene bien, porque va a hacer el spin-off de The Good Wife, parece que va a ser uno de los pocos que se vayan a emitir, que vaya a poder emitir, si todo va bien, entre 10, 13, 15 episodios como máximo, ahora en mid-season a partir de marzo. Porque no tiene pinta de que vuelvan a trabajar hasta antes de enero. Se podría grabar ahora, pero diciembre, desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo, Hollywood se paraliza a nivel de rodajes. Si te pones a rodar ahí, primero es que lo encuentres, porque va a estar colapsado por las películas.
¿No? Y el coste es mucho más.
Claro, y tienes que pagar extras, horas extras, porque normalmente eso son épocas de semivacaciones para ellos y son complicadas. Pero bueno, como os digo, vamos evolucionando y veremos si tenemos mucho para comentar cómo se vuelve a poner las pilas todo Hollywood, que desde luego que lo necesitan. Don Carlos, saltamos de Hollywood a España, porque tenemos las primeras grandes premios, nominaciones, desde luego, de grandes premios, antes de que lleguen los Goyas a finales de noviembre, que son los José María Forqué. Los
de GERA, la entidad de gestión de derechos, pues ha anunciado ya los premios. Y bueno, pasando un poco por de los films y la interpretación, en cuanto a series, El cuerpo en llamas, era lo que esperar, La Mesías... Yo he encontrado falta alguna, pero bueno. Y la segunda temporada de 30 monedas, que se ha estrenado ahora mismo, ¿no? Medio Rapa o alguno, como lo entiendo, ahí va a faltar. Pero bueno, la decisión es esa. Son los tres que han colocado.
Cuatro. Falta uno que es Pandita Paciencia. Que es, perdóname. La comedia de Movistar Plus, la de Cimas.
Poquita Fe. Movistar Plus, brutal en estos premios.
Muchísimos bonitos. Y luego, como interpretación masculina de serie, Alberto Plá por El Mesías, Javier Cámara, como no, por Tlapa, Roger Casamayor también por La Mesías, y Raúl Cimas por Poquita Fe. Está ahí en medio.
Pleno de Moisés.
Y luego, en la femenina en serie, pues Ana Lujas y Lola Dueñas por La Mesías, pleno completo, Esperanza Pedreño por Poquita Fe y Úrsula Corberó por El Cuerpo en Llamas. También en cuanto a faltas, la etapa, yo creo ahí, ¿no? Que es, bueno, a mí me encantó la actuación de Slap.
Yo creo, no sé por qué solamente nominan cuatro a estas alturas del partido, especialmente raro, cine. Yo creo que es bastante raro, además tiene luego ya muchísimas más. Creo que además en materia de series, pues eso se ha notado mucho. El Cuerpo en Llamas, la serie, yo no digo que esté mal, creo que hay series mucho mejores, empezando por Hijo Zurdo, siguiendo si quieres algo más movido. Yo sabes que soy un gran defensor de Tú También Lo Harías, y creo que se han estrenado incluso la propia Rapa. El Cuerpo en Llamas, pues es Netflix y es Corberó. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que hay, es el reconocimiento de nombre. Aquí votan los productores y sé que periodistas también votan, no sé si en todas las categorías o exactamente el peso, cómo se reparte el voto, pero desde luego yo he hecho faltar varias de ellas, y sobre todo más nominaciones. De verdad que creo que cuatro son muy poquitas y es algo para empezar a ampliar.
Pues, sí, tenía sentido pensar en seis, ¿no? Nominaciones como
siete, no piden nada. Si es que esto no tiene ningún...
No, igual hace 50 años cuando lo creó José María Forqué, pues tenía sentido para el cine español.
Pero, porque no habría muchas más para elegir.
Al menos a nivel de esas nominaciones. Y yo creo que incluso es que es anterior a los Goya. Pero bueno, como os digo, me extraña muchísimo, pero sí que son el primer pistoletazo de salida. La siguiente es los Goya el 30 de noviembre, porque aunque hayáis oído candidaturas son todo el mundo. Candidaturas lo que necesitas simplemente es que hayas pasado en festivales que te categorizan o que te permiten optar como categoría. Realmente las nominaciones como tal son el día 30, y luego nos quedan los Feroz, que también serán dentro de poco, y los premios Iris, que también nos quedan, y los MIM, es decir, que tenemos toda la carrera de premios, tanto en Estados Unidos como aquí en España, en los próximos tiempos. Jorge, vamos con el obituario, que tenemos dos fallecimientos
esta semana. Uno, el de Shannon Wilcox, también una veterana que estuvo en su momento en Dallas, pero luego también recientemente en muchísimas series, tanto en estuvo en Hawaii Five-O, estuvo en The Thieves, en la de Los Ángeles, incluso en varias películas, estuvo en Karate Kid en su momento, y estuvo también en Seven también participó, 80 años, nos ha dejado. Y también ha fallecido, y esta quizá pues la que es más sorprendente, Evan Ellison, un actor muy joven, 35 años, había salido en CSI Miami y también en My Sister Keepers, y bueno, pues, como todas estas muertes tan tempranas, están pendientes de autopsia porque tristemente pues pinta la cosa.
Sí, era un actor que había hecho carrera desde infantil, ya sabéis, con las cosas complicadas cuando tenés el dinero de infantil y hay gente que la gestiona mejor y peor, y desde luego pues una tristeza, ¿no? Que nos deje alguien con 35 años, que la tierra le sea leve a los dos. Don Carlos, vamos ya con el repaso de todos los grupos y arrancamos con AMC, que nos estrena una serie sobre el universo cinematográfico de Marvel.
Sí, en una de esas mini streaming que tienen ellos, porque tienen la de cocina, pues también tienen esta de historia y actualidad, en la cual te puedes suscribir aparte de Canal Historia, dice todo lo que tiene, ¿no? Y va a estrenar en exclusiva, pues el 16 de noviembre, el universo cinematográfico de Marvel. Va a ser una serie en la que va a contar por la historia de en 8 episodios de esta gran serie. Va a contar con Lou Ferrigno, por ejemplo.
Solo la parte
desde la creación de Marvel Studios.
Sí. Y bueno, de Straczynski, de alguna gente tal, y va a contar diferentes fases de todo lo que ha puesto en funcionamiento. El primer episodio explorará las decisiones que impulsaron a Marvel a formar parte, y luego pues irán apareciendo Thor, Capitán América, Iron Man, Hulk, Ant-Man, Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia y otros.
Habrá que ver el tono de esto, porque la gente que han cogido para hablar son exdirectivos, está también, bueno, aparte de Straczynski, Straczynski más de una época muy 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 potente en varias de las hubo varias de las sagas de Marvel que más de resucitó él, pero luego también está ahí está también Matt Farlane, que su relación con Marvel pues también
nunca ha sido
la mejor del mundo. Y a ver el tono que tiene, porque me parece bien que va a ser, claro, y de hecho que no esta serie no esté en Disney es porque creo que va a ser mucho más incisiva o mucho más pues
objetiva,
podemos decir,
¿no?
En la línea de lo que se está publicando ahora, sí. O sea, le están dando los palos, y eso que no tenemos todavía los números que va a hacer de audiencia, de taquilla Marvels, que le tiene unas ganas todo el mundo, porque
la teoría no ha sido nada buena, ¿sí? Lo que estoy leyendo por ahí no está siendo nada buena.
Yo la persona que más me fío para estas cosas es Julián Clemente. Me ha dicho que él le gustó mucho, que la vio en una premiere el editor de Marvel en España, que la vio en un avance en Madrid, el típico que hacen de pase de prensa, y que a él se entretuvo mucho y le gustó mucho, y que desde luego la película más corta que tiene Marvel de toda la historia, por debajo de 1:30. La serie, por cierto, se llama, por cuando la lleváis a buscar, se llama Marvel Icono de la Historia, así es como la han traducido, tiene un nombre distinto en inglés en Estados Unidos, pero así es como se llama la serie sobre el universo cinematográfico de Marvel, que llega a historia y actualidad, que como dice don Carlos, es una de esas más que tiene el grupo AMC.
Sí, con eso de la duración, he leído un artículo que decía 9 horas de mi vida en el film, contando los 3 últimos films, a 3 horas y pico cada film, ¿no?
Sí. Jorge, vamos con AXN, que está celebrando ya su 25 aniversario.
Sí, este en noviembre cumple 25 años en antena, ahí es nada, el canal de Sony aquí en España, y bueno, ya en eso están haciendo un montón de cosas de acción, aparte de la programación especial que van a dedicarle 2 fines de semana, tanto a parte de películas de acción, como a muchas de sus series. De hecho, creo que a partir de la semana que viene ponen cada día dedicado a una de sus series un poco bandera, y bueno, dentro del resto de cosas que están haciendo, bueno, también en su aniversario, si entráis en la página web y rellenáis un formulario muy sencillo, entráis en el sorteo de estas 25 cosas, desde camisetas y demás, hasta incluso una televisión Sony, por supuesto, Bravia, que tiene una pinta espectacular. Yo ya me he apuntado, a ver si suerte me... La suerte que tengo, igual me toco una gorra, en lugar de tocarme la tele, pero bueno, por intentar lo que no quede.
Es de los primerizos, yo creo que él y Calle 13 años, deben ser los primeros que entraron, y luego además ha tenido suficiente hijo, ha tenido Sony Entertainment, AXN Now, AXN White, yo qué sé, el AXN Plus, ha tenido un montón, ¿no?
Y luego además años. También, una de las cosas que están haciendo, que a lo largo del mes van a hacer montones, han hecho un tour virtual en la página web, entras en la página web y ves una exposición virtual sobre sus 25 años, y está bastante guay, es como una visita a un museo virtual, y las salas son, pues eso, una sala dedicada a sus spots originales, a sus carteles originales, a sus primeras series, otra sala dedicada a actores y actrices de sus series, felicitándoles el aniversario, no sé, un montón de curiosidades y anécdotas que está muy guay, y además, y si llegaste hasta el final, también tenéis la opción
de una época curiosa, que porque fue aquí, fue el introductor de las series alemanas en España.
Sí, cierto.
Era la de todo Colonia, Hamburgo, todas las series policíacas alemanas entraron a través de aquí de cine.
Y como dice Jorge, en esa última sala, que es fácil de llegar, o sea, que la tienes en museo y está al fondo.
No hagáis trampas, pero podéis hacerlas también.
Es el sorteo de una PlayStation 5, que nunca viene mal, y más para fecha navideña.
Si suerte me toca.
Así que felicidades a AXN, lo dije en streaming en su momento, felicidades por estos 25 años y el agradecimiento desde Fuera de Series, porque de verdad que al final nos haya dado, al llevar tanto tiempo haciendo el programa, a conocer a toda la gente de las cadenas, que suelen ser muy agradables, pero a AXN, de verdad que yo toda la gente que conozco allí, casi todas mujeres, porque la gran mayoría, desde luego, la gente que trabaja dentro de Sony, la parte de división, son mujeres, son un encanto de personas, tremendamente profesionales, cuando hemos tenido el trato profesional, y el humano, de verdad que nunca hemos podido decir otra cosa más que gracias. Gracias por todos estos tiempos, gracias por todas las series. Yo recordaba a Aníbal, que no la trajeron aquí en su momento, porque es una producción de Sony. Sí, siempre pensamos que es NBC, pero era quien estrenaba en Estados Unidos, pero quien pagaba la fiesta era Gaumont y era Sony, para poder hacer la distribución internacional. Así que nada, que por muchos años más y que nosotros lo podamos ver. Don Carlos, hablamos de DAZN. Sí, DAZN, que también es streaming, que también es plataforma, y que decide que lo de Alonso y Carlos Sainz tiene futuro.
Bueno, pues se ve que esta última carrera les ha animado. Es el último éxito de Alonso, y se ha hecho con los derechos de la Fórmula 1 para España para las 3 próximas temporadas, hasta 2026. Claro, los abonados de DAZN podrán ver entrenamientos libres, clasificaciones, sprint, la comida, el almuerzo, la cena, cómo se acuesta cada
Yo
uno
necesito
los...
la fiesta, la posterior, especialmente la de Las Vegas y la de Miami.
Me has recordado mucho porque Movistar Plus, Canal Plus, en su momento, fue pionero en esto. Sí. Cuando cogió los derechos, que no solamente podías ver la caja normal, sino...
Sí, desde el coche, desde el pit, desde todo. Bueno, está negociando con Telefónica para que Movistar Plus incluya entre el 2024 y el 2026 alguna transmisión, y ya tiene acuerdo firmado, dice, con Orange, con MásMóvil y con Avatel. Así que esto se une pues a los acuerdos que tiene con Warner Bros. Para la Vuelta, el Tour, el Giro...
Sí, es lo que está haciendo en general. Compra los derechos y luego lo revende, intentará hacerlo. Algo similar, bueno, pues así se creó un imperio llamado MediaPro. O sea, que no es ninguna tontería el que esto le facilite o que puedan hacerlo. Jorge, vamos con Disney, y lo que tenemos es un par de noticias. La primera, yo creo que va a alegrar a mucho a la gente.
Sí, de igual. Tenemos una posible vuelta de Prison Break. No exactamente Prison Break, porque no va a ser ni ni una precuela ni una secuela, sino que va a ser dentro del universo del Prison Verso, podemos decirlo. Habrá una nueva serie, que imagino que lo que harán es que en algún momento dado haya algún cruce con un personaje, o alguna mención a algo que ha ocurrido, que basada en el mismo mundillo que de Prison Break. Todavía está en una fase muy bastante inicial. De hecho, yo hay encargado únicamente, creo que es la gente que se va a encargar a nivel de producción ejecutiva, ni siquiera el guión. Pero bueno, si esto lo han soltado y en el momento que lo han soltado, es porque seguro que la cosa está encauzada. Habrá que ver los tiempos y demás, más ahora que va a haber tanto tal aluvión de rodajes y demás. Pero bueno, que seguramente tendremos, en la búsqueda que tienen todas las cadenas de crear nuevas franquicias o de generar franquicias de las cosas que tienen, pues aquí tenemos una sí, posibilidad, ¿no?
Una Prison Break que no se nos olvide que se resucitó dos veces. Resucitó primero en forma de película, luego en formato de miniserie. Yo creo que la gente en general sigue teniendo el recuerdo de la primera temporada, que yo defiendo a capa y espada, lo pasamos muy bien, y aquí en Estados Unidos fue un fenómeno, pero aquí en España también. O sea, muy bien, recuerdo que era la serie.
Y con muchos, muchísimo
era de las series. Y yo creo que...
fue de las pocas que me dejó a mí hasta las 4 de la mañana, porque claro, aquella que veía al final del capítulo decía, coño, no puedo quedarme aquí con este final, ¿no? Tengo que ver qué es lo que ha pasado el 7 y ver el siguiente. Y yo creo que me cargué 7 u 8 capítulos de seguidos no contar ninguna cosa, ¿no? Es que yo del mapa era una idea brillantísima.
Era una muy buena idea.
Muy buena idea y
un gran piloto y una muy buena demostración inicial, y luego una cosa muy complicada de sostener a lo largo del tiempo, que ese es el principal problema que tenía esto. Y luego lo que tenemos, Jorge, es Disney Plus. Acordaros que ha comprado los derechos internacionales fuera del Reino Unido para Doctor Who, y tenemos ya la fecha de los 3 especiales que van a servir de puente hasta que llegue el nuevo Doctor.
Justo, 2 de diciembre, 9 de diciembre, y luego al revés. Ya, 25 de noviembre el primero, que es Doctor Who, la bestia estelar. 2 de diciembre, Doctor Who, el salvaje de la genia azul. Y 9 de diciembre, el último, Doctor Who, la risa, que serán este pequeño interludio. Estará, ¿no?, hasta el 14º doctor que va a interpretar en Kutigawa.
Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que nos presenta de sorpresa una serie documental sobre el asesinato de Carrero Blanco.
Sigue con esta moda del true crime, ¿no? Estas documentales que medio, bueno, que no llegan a ser ficción, pero que cuentan cosas y siempre buscan alguna tal. Bueno, va a estrenar en colaboración Movistar Plus con 100 balas un documental sobre el atentado contra Carrero Blanco, que fue en diciembre, creo que fue del 72. En 3 entregas, el 5, el 12 y el 19 de diciembre, comentarán, harán anatomía de ese atentado, del magnicidio, que provocó cambios políticos enormes, y entrevistando a un montón de gente, indagando sobre los hechos y adelantando hipótesis de esas de las que alguna que otra hemos oído así, de esas un poco llamativas, desde luego.
Tú esto ya lo recordabas, pero tú tendrías 16, 17 años, ¿no?, cuando fue esto, más o menos.
Yo, no quería contarlo, pero ahora, nosotros habíamos contratado en los antiguos alumnos salesianos ni más ni menos que a Raimón para actuar esa noche. Entonces nos enteramos del atentado y tuvimos claro que llamar a Barcelona corriendo, él ya lo sabía, para no venir, lo trazamos, luego vino más tarde, comunicar al gobierno civil, que claro, inmediatamente clausurábamos porque no estaba, el horno para bollos en ese momento, y todos los carteles, toda la cartelería, todo lo que teníamos preparado, lo pasamos para, creo que fue luego a los 2 o 3 meses, cuando lo pudimos hacer, y tuvimos que anular, y hacer por la tarde allí, porque había gente que había comprado, para doble entrada, para tal cual. Entonces Raimón era un fenómeno, es decir, nosotros metimos, luego yo creo que meteríamos casi 1000 personas luego cuando vino definitivamente con la analista, con las mujeres y demás, ¿no? Y claro, imagínate, fue el... Yo estaba en los salesianos, me acuerdo, cuando dijeron, coño, hay una noticia en la radio y tal, ¡bumba! El zambomba, primero en la explosión de gas que había habido en Madrid, que no se sabía la capital, y luego lo encontraron, claro, en el tejado de los coches.
Lo otro que tenemos es una trilogía de una reinterpretación del Rey Arturo que se va a llamar El Rey del Invierno, que nos llegará precisamente para diciembre.
Sí, está basada en la trilogía Crónica del Señor de la Guerra de Bernard Cornwell y llegará el 29 de diciembre a Movistar Plus. Una nueva revisión de la historia de Arturo, en este caso, digamos que muy pegada a la historia, bueno, la historia fantástica, por supuesto, ¿no? Uther Pendragon, que es el rey que intenta unificar Inglaterra, aunque lo hace más bien eliminando todo lo que no
¿Estás de acuerdo?
¿Cómo se unifican las cosas?
Intenta luchar, intenta unificar y luchar contra los...
Un modelo de integración contra los, cualquiera.
Contra los sajones, que luego más tarde tendrán que luchar con los normandos también. En fin, el caso es que distinto. Merlín le dice que no, que ha elegido mal a Mordred, que no tiene buena pinta este niño, y que él prefiere a Arturo, va a ir a buscarlo, y va a... Aunque hace 8 años lo ha tirado a la calle, él está de este lado, va a ir a buscarlo porque va a ser el que une a Dolores.
No he leído los libros, pero creo que la gracia de los libros es especialmente Merlín. Creo que Merlín es un druida que le gusta experimentar con sustancias y creo que el punto gracioso o el punto original de los libros es que Merlín está... No es el Merlín que tenemos.
Arturo, después de la película de John Borman, aquella famosa, me pareció impresionante. Además, la realidad esa de la miseria. El reality de verdad de eso, creo que no habrá otra versión mejor que
de Uther Pendragon, por cierto, hace Eddie Marsan, al que hemos visto recientemente en El ladrón, su esposa y la canoa, en un personaje que va a ser, no sé cuántos tonos va a tener de ahí. Tengo mucha curiosidad por ver esta serie. ¿Qué quieres que os diga? Tengo mucha, pero que mucha curiosidad por ver esta serie. Y lo último que tenemos, don Carlos, también es deporte, y es que Movistar Plus integra...
Mete también la Europa League, no solo la Champions, la Copa de Europa, la Copa del Rey, la eliminatoria del Trofeo de Villarrobledo. Es decir, para que toda la gente que está contentísima de que todos los días haya un par de partidos de fútbol, añadimos la UEFA Europa League, que también está accesible ahora en la nueva oferta de Movistar Plus. Los miércoles de la UEFA, la Champions League, y el jueves ahora se habrá estrenado con el Villarreal en Chipre, sí, contra el Maccabi Haifa. Aparte de los partidos que hará, del que ya sabéis que tiene uno de la Liga Española, de la Copa Europa, meterá uno de la Europa League.
Sí, ese es todo en la tarifa esta que tiene de 14 euros independiente, que puedes contratar independientemente de que lo tengas o no. No puedes elegir el partido, o sea, ellos te echen, pues, como cuando éramos pequeños y veías el partido que hacía, pues, y se acabó. Y ya, si quieres más.
Eso lo hacía ya el Plus. El Plus ponía el domingo el que quería.
El partidazo.
Esta semana estaba escuchando el podcast, me hace mucha gracia, el de Saber Empatar, y hacen el programa con Nanísimo, el tuichero y el tuitero bastante conocido. Y claro, la diferencia era entre los tres habituales y este es bastante grande. Y en un momento me pregunté, ¿cómo hacías en los 90 para ver los partidos? Dicen, no, los 90 se veía un partido los sábados, que de hecho era el que se movía el domingo al sábado, y aquello ya al principio era un poco un momento de herejía, porque ¿por qué cojones era eso de ver de fútbol el sábado? Y luego el Canal Plus el domingo, pero el resto no se veían. Y claro, y él no podía comprender que no se vieran, y sobre todo que no se veían todos. Es decir, ¿cómo que no se veían todos los partidos? Dice, no, y había partidos de Champions, semifinales potentísimas, que nunca jamás se vieron en directo.
Es más, en los campos de fútbol había una cosa que se llamaba marcador simultáneo, Dardo.
Sí, sí.
Que estaba... que además tenés que interpretar qué partido era, porque era publicidad, habiendo visto en el periódico y recortando la parte correspondiente para que tú supieras qué calcetines Hollywood correspondía a este partido y tal. Y iban poniéndote los goles, penalti en contra, gol, y así te iban enterando, aparte de con luego con la radio, con esa cosa.
Y pero además cuentan que lo cuenta más Carlos Marañón, que está en el programa y es el director de Cinemanía. Cuando dice, no, es que además los equipos de fútbol no querían que se emitieran, porque ellos pensaban que el emitirse en televisión era gente que no iba al campo. O sea, y de hecho, entre semana, los partidos de Copa y demás, y los partidos de tal, no querían que se emitieran. Sí, de
y
Europa,
hubo un intento de transmitir ocultando la señal en unos cuantos kilómetros cuadrados a la redonda de medida. Creo que eso lo intentó el Movistar Plus, el Canal Plus, entonces fue un éxito científico enorme. No sirvió absolutamente para nada, con la gira. Y claro, lo desecharon inmediatamente, pero intentaban tapar la señal y que se hiciese poder transmitirlo.
Lo veían como una amenaza. Bueno, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?
Eso es lo que ocurre en Estados Unidos.
Pero a nivel Estado, claro.
Tú en Estados Unidos contratas la League Pass, por ejemplo, ahora para la NBA o para la NFL, y puedes ver todos los partidos, excepto los de tu equipo que juegas ahí, que tienes que verlo en la televisión en abierto o en la televisión de cable si tienes los derechos, en el caso de baloncesto.
Aquí lo que pasa es que fue un fracaso porque no supieron hacerlo técnicamente. Lo vio todo el mundo.
Jorge, seguimos hablando de deporte, lo tonto. Netflix, que nunca, nunca, jamás, 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 jamás haremos deporte en directo. Tenemos esta semana que
¿queda
viene.
¿Queda algo de Netflix que nunca jamás fuera a hacer? Y
perder dinero. Ya están ganando
emitir
dinero.
Emitir porno o algo así. así. Ahora lo
que le yo que quiero que le diga.
No, no le den la idea.
Que igual es capaz. Está, hay producciones de Netflix.
Tú que mira el top 10 y no te digo yo que tengas la parte ahí, pero
algo subidito de tono.
Sí, sí.
50 sombras de Grey de ahí para arriba. Eso es, pero además en el top 10 las ves siempre. O sea, es además veo el título, veo la carátula y digo, esta va a estar en el top 10. Y efectivamente.
No falla.
No falla absolutamente nada. Estas cosas nos siguen trayendo. Tenemos la copa esta de golf dentro de nada, que además en la promoción es maravillosa. Hacen con los jugadores de golf y con los conductores de Fórmula 1 como si fuese un reality de estos de parejas, de citas y tal. Y lo siguiente parece que puede ser boxeo. ¿Boxeo? Eso sí, un boxeo curioso.
Sí, un poco peculiar. Cómo encaja, yo creo que es más bien, han ido mirando diciendo que hay por ahí libre y que nos pueda valer y que pueda tener su pegada, y nunca mejor dicho, y es el boxeo. No es seguro, al final todo esto además es un rumor, y es curioso porque no viene de una página, de una web de entretenimiento, sino del Wall Street Journal, que debe ser alguien que lo ha filtrado, alguien que lo ha soltado, o un globo sonda directamente de ellos para ver qué reacción tienen. Pero bueno, ya lo curioso es la reacción de Tessa Landa diciendo no, nosotros no somos antideportes, somos pro-beneficios, lo cual es una frase maravillosa, magnífica. Magnífica, decir, cuando digo Diego, y bueno, y ahí está. A ver, que claro, lo que sí que está es a tope con toda la parte de docuseries, como decíamos, incluso de quarterback y demás, y bueno, y aquí lo que va a intentar es hacer un combate en lo que se rumorea, en el cual va a estar uno de los participantes, va a ser Jake Paul, que bueno, que aparte de boxeador es sobre todo pues
se hizo conocido YouTube, como uno de los en su momento pues el equivalente a MrBeast actualmente. En el mundo de YouTube hace unos 10 años, y es cierto que este cambió y se ha hecho boxeador, que se lo toma muy en serio, y el tío boxea profesionalmente. Él tiene un combate programado para diciembre que no se sabía ni si va a hacer, y se habla de que podían comprar los derechos para emitir en directo este combate de boxeo,
tal cual. Así que habrá que ver. En principio él tiene acuerdo con Dazón, que bueno, que he visto que Dazón negocia con quien
no
haga falta. Y bueno, y la otra noticia que hemos comentado de Netflix es que parece que también lo próximo que se va a incorporar a su catálogo son series de Disney, que es lo que también, el otro rumor que está saliendo
confirmó por ahí. En su momento teníamos preparado para hablar de los resultados, pero como lo he dado en streaming y al final yo creo que es volver a repetir lo mismo, lo hemos dejado, pero en la conferencia posterior a la presentación de resultados de Disney, Bob Iger confirmó que quitando las joyas de la corona, es decir, Star Wars y Pixar, todo lo demás están abiertos al volver a negociar lo que él se negó a negociar en su momento, que es parte de lo que construyó Netflix. Recordemos que Netflix en su momento en Estados Unidos se veía muchísimo precisamente por lo que le vendió o alquiló, que eran el lugar donde se hacían todas las películas del MCU, precisamente. Así que veremos. También estaban intentando comprar una serie de boxeos o de combates de boxeo que actualmente tiene Showtime, y como Showtime va a cerrar la persiana porque se integra todo en Paramount Plus, esa podría ser otra opción para tenerla, pero desde luego curioso que se vayan por el mundo del boxeo, que es algo que empezó a hacer HBO y que hizo Showtime en Estados Unidos también.
Y que el boxeo hoy en día quizá ha denostado, quizá también todo el legado de Mike Tyson y demás, que hizo muchísimo daño, pero el boxeo era un gran... En su momento había una frase, no sé quién, la frase diciendo... La persona más conocida del mundo es el Papa y el siguiente es Mike Tyson. Y era así. Yo recuerdo de pequeño, el boxeo era una cosa, el pay-per-view del Canal Plus, de los combates, las apuestas, lo que mueve, el dinero que mueve es atroz. Pero yo creo que ha caído un poco denostado, quizá también un poco de... Y es un pero sí que es un deporte que...
Tyson y alguna historia de... las dos, había dos conferencias distintas de tal...
Pues se ha separado.
El rollo de la apuesta, de la mafia, de tal, le hicieron muchísimo
daño. Es un deporte
aquí en Europa y en España, no recuerdo. Si Folledo,
la época de
Legra, Folledo, el que murió, que fue el marido de
Pedro
Carrasco, y tal, y fueron exitazos de la televisión y gente famosísima. Legra vivió aquí en Alicante un tiempo, y yo lo vi por la calle, fue una persona, y luego eso de golpe desapareció completamente, aunque ahora me parece que el otro día leí algo de un nuevo campeón Almería, sobre todo que Almería y tal, que estaba volviendo a coger un poco en Andalucía.
De pequeño, lo que hoy en día es el palco del Bernabéu, donde llegáis el punto donde se junta la jet set y los famosos y demás, tal, en su momento eran los combates de boxeo.
Y
la
bueno,
gente
y yo,
potente que podía
cuando
tener
estuve en asientos. Cuando viví en Bilbao con el abuelo, fui dos o tres veces a la Plaza de Toros a las ventas con dos veladas de boxeo de esas de cojones. Una vía Urtain. en los combates.
Don Carlos, vamos por delante, que nos quedan 22 minutos y tenemos
todo el tiempo.
Hoy estamos de Navidades. Bueno, Fellow Travelers, la nueva producción que llega dentro de nada a Sky Showtime.
Sí, en Sky Showtime el 19 de noviembre se estrenan los 8 capítulos de esta serie que está basada en la novela de Thomas Mallon y cuenta pues la historia de un político importante que va creciendo, que gana dinero y que no quiere saber nada de sentimentalismo hasta que conoce a un chico, un joven que le posa idealismo y fe religiosa con la mala sombra de que en ese momento McCarthy declara la guerra a los subversivos y desviados sexuales en Estados Unidos, abriendo una época negra en la historia americana. Bueno, pues a lo largo de 4 décadas la historia contará pues los cinco personajes, pasando desde la guerra de Vietnam a la discoteca de los 70, la crisis del SEA de los 80, una serie que promete.
Sí, Jonathan Bailey, sobre todo Matt Bomer, que es un actor que a mí me fascina, ya se ha estrenado en Estados Unidos, las críticas eran bastante buenas sobre ella, y esta, el 19 de noviembre, desde luego es una cosa que tendré yo en el radar para poder ver en Sky Showtime. Jorge, Warner Bros. Discovery, la noticia que tenemos es la marcha de su jefe creativo, su director creativo, la persona que ha llevado toda la producción propia, que es Miguel Salvador.
Bueno, el nombre más importante de la industria en España, sin lugar a dudas, pues eso, una gran responsable de HBO Max, y lo curioso es que justo apenas unos meses antes de la llegada de Max, de este cambio grande que iba a tener la plataforma con la introducción precisamente de más contenido y mucho más pues divisiones y secciones, abandona el tipo que le ha sido todo en muchos sitios. Entonces, le comentabas tú en streaming el viernes que él empezó con
Salva trabajaba en Boston, estaba allí montando una cadena de televisión locales en Boston, lo ficha Canal Plus para montar Canal Plus y traer las ideas americanas. Cuando se monta aquí Canal Plus, monta posteriormente junto a dos o tres colaboradores Comedy Central, vuelve posteriormente a Canal Plus antes de entrar entre Movistar, sale de allí, yo creo que estuvo un tiempo haciendo alguna cosa independiente que nunca sabes, de estas de productoras o de asesor o lo que sea, y es el gran fichaje que tiene HBO Max cuando desembarca en HBO Max para hacer la producción propia, con los sueldos y con los dineros que tuvieron para Patria y especialmente para 30 monedas. Es el gran valedor, yo creo, que de Alex de la Iglesia para tener la segunda temporada y también, evidentemente, de todos los documentales y las series documentales que hemos tenido recientemente, como Salvar al Rey, que quizás fue su gran éxito. ¿Qué va a afectar esto a la tercera temporada de 30 monedas? No lo sé. Él fue en su momento a Berlín a presentar la segunda temporada en esa rueda de prensa en la que Alex de la Iglesia dijo que querían hacer 3 temporadas. La marcha de él, yo creo que coincide con un momento de retirada de inversión de producción, desde luego en HBO, se ha eliminado por completo en los países del este, se ha eliminado en el centro de Europa, solo quedaba en España y en los países nórdicos, y no sé si nombrará una persona nueva o todo nos va a venir externo a partir de ahora, o se van a hacer producciones más del tipo de la que se estrena ahora, por ejemplo, de Salvar a Félix de Alex Colomer, que es una serie, pues comparado, yo creo que puede costar entre 10 o 12 minutos de 30 monedas en lo que ha costado la serie. Eso es lo que tendremos. Jorge, vamos con Estación Goyocina y renovaciones, que tenemos varias.
Venga, vamos a pedir yo. En Starz, que decías tú, también está un poco como Showtime, un poco de retirada, se ha cargado la serie, y además lo curioso de esta serie es la nueva serie de Ava DuVernay, que ya sé que estaba en principio, había ordenado 3 temporadas de golpe, además teniendo nombres como el de Joshua Jackson y como el de Lawrence Ridloff como protagonistas, pues empezó su rodaje en marzo, de hecho, se paralizó por las huelgas, como todo. Todos sabéis, y bueno, y hace ya a principios de semana, antes del final de la huelga de intérpretes, ya dijeron que no, que fuera, y imagino que tendrán venderla, porque claro, la idea está ahí, y imagino que tendrán, si no el guión, al menos la trama de esas 3 temporadas, así que imagino que intentarán buscarle casa. Y luego la otra que termina, y con eso termina también toda una era, es Superman y Lois. Superman y Lois, el que tiene pendiente de estrenar su 4ª temporada, que será la última en la CW, y con esto se cerrará todas las series del universo DC, de eso que se conoció como el Arrowverso, que hubo en la cadena CW y que resucitó básicamente a la cadena.
Sí, que sirvió de una cadena que se planteó en su momento tras la fusión de V y de The Warner Brothers Television, como una serie, una cadena, mejor dicho, orientada sobre todo al público femenino adolescente y joven, a de repente una en la que nos daban todas las series de superhéroes antes de que llegasen las grandes inversiones, especialmente de Disney. Y Starz, por cierto, que lo que está haciendo es cambiar al mismo tono que va a hacer Showtime, tú lo comentabas, es decir, se está cargando todos los proyectos y lo que ha anunciado ahora es un revival o un remake de Spartacus, así que está mirando qué es lo que hemos tenido que ha funcionado y volver a hacerlas.
Todo franquicias y
como
está.
Decía yo, Spartacus, como gasta poco en en ropa y eso, pues fácilmente.
No te creas tú, porque al final colocar la ropa para que se vea lo justo en esas cosas, yo creo que...
Y luego también los manos, los escudos, los manos, los cascos y tal, también son un poco caros.
Y el gasto de sangre no es precisamente...
Bueno, es verdad, también. Pero bueno, eso la sangre que deben comprar en matadero a hectolitros.
Y luego dos innovaciones. Una, todavía está en fase de muy, muy inicial, y es que han contratado a un guionista para que haga la tercera entrega de Enola Holmes, la serie, las películas de la serie de películas de Netflix con Millie Bobby Brown y con Henry Cavill en el universo de Sherlock Holmes. Y luego, pues una que creo que todo el mundo daba por hecho, pero que nadie
había confirmado
todavía, y es The Bear. Claro. De hecho, con algunas imágenes, yo creo que no está rodada, pero sí que tiene algunas imágenes sueltas, de que igual es cosas que ya han rodado en anteriores momentos y que eran colocado aquí, pero bueno, tendremos tercera temporada 2024, es lo único que han dicho.
He conseguido que le guste a tu madre y todo, así que sí, no hemos grabado dos temporadas, pero vamos, en dos o tres días, y le gustó.
Es que es una serie muy, muy buena, y es una serie más que igual le dices, ¿de qué va? Dices, es que
sabe de qué va.
El contexto es un restaurante, pero no es el texto. Yo siempre digo, es la historia de la familia que eliges, tanto la que eliges, la que te toca, como la que eliges, y es la pues el choque, el conflicto que tienen entre los dos.
Es una serie espectacular, y lo que tengo curiosidad es por si la tercera temporada la van a seguir estrenando de golpe todos los episodios como han hecho con las dos primeras, o episodio a episodio, y si nos llega para verano, que ha sido el hueco que ya está empezando a tener. Vamos ya con los estrenos de la semana, que tenemos un porrón. Tenemos entre la semana anterior y esta una barbaridad. Lunes 13, don Carlos, dos cositas.
Bueno, basado en una historia real en Movistar Plus, 8 episodios de una comedia negra entre un agente inmobiliario, una estrella del tenis y un fontanero que intentan sacar partido de la obsesión que hay en Estados Unidos por el crimen. Y luego en Warner, una curiosa, Saving Hope, pues un cirujano ha entrado en coma de un accidente que tiene, su novia, que también está en el hospital, intenta salvarlo, pero su espíritu está recorriendo por ahí, acompañado de otros y ayudando a otros espíritus a salvarlo. Muy curioso el tema.
Sí, la verdad es que el planteamiento es una serie que se va a ver en mi casa. Jorge, cuatro cositas para el martes 14.
Muy montón. Por un lado, tenemos la tercera entrega de cómo se convirtieron en Netflix, en este caso, sobre la mafia. El primero fue Tiranos,
la segunda fue posteriormente
Capos de la Droga. Y en este caso, de la Mafia. Centrado todo en John Gotti, si no me equivoco, la podemos ver en Netflix.
Y en la versión original pone la voz del narrador Peter Dinklage, que es productor ejecutivo de la serie.
Sí, además tiene todo muy sarcástico la docuserie, en ese aspecto muy, muy original. Luego, en Disney Plus, Asesinato en el Fin del Mundo, que creo que tú no puedes comentar nada de momento.
No. Más allá de que tenés que
verla. De que te gusta mucho. Y luego en Filmin tenemos doble estreno en este caso. Por un lado, Los Invencibles, una serie finlandesa sobre un estilo financiero, sobre el gran crack que hubo en Finlandia hace unos años. Y luego en Ronnie, la nueva serie de animación de Juan José y Joan Tomás.
Miércoles 15 no hay estrenos. Supongo que habrá una serie documental que se me haya escapado, pero de inicio, de los sitios que suelo recurrir para hacer la agenda, no hay. Pero sí, don Carlos, se compensa sobradamente con el jueves 16, que madre mía, que
sí, eso es. Yo, menudo tres estrenos, ¿no? Bueno, quizás el más suavecillo, y es un gran estreno, es en HBO Max, Julia, la segunda temporada de esta cocinera que ha descubierto la alegría de vivir y que vuelve después de su visita en Francia a su programa. En AMC, la segunda temporada de Dalwinds, una gran serie con ese sheriff navajo que ahora debe investigar pues el asesinato de una persona involucrada en un culto misterioso. Le ayuda un pluriempleado, investigador privado, que no sé si le ayuda o le da más apoyo que otra cosa. Y no desmereciendo las otras, pero el gran estreno para mí es la primera parte de la temporada final en Netflix de The Crown.
Sí, los cuatro episodios.
Los cuatro episodios que abarcan el periodo de Tony Blair y que esperarán a ya los últimos 6 episodios que contarán hasta el jubileo de la línea. Sí,
esto lo que tenemos es el divorcio ya realizado de los príncipes de Gales, el fallecimiento en el accidente del Pont del Alma de Diana y el principio de ese annus horribili y de cómo reacciona la Casa Real con Isabel II al frente con esa muerte absolutamente prematura. El jueves 16 también, como me ha dicho don Carlos antes, Marvel, iconos de la historia en historia y actualidad. Jorge, si el jueves tenemos cosas, el 17, el viernes 17, échale.
Barbaridad. Por un lado tenemos tenemos en Netflix tres estrenos. Tenemos Ojitos de Huevo, que es una serie mexicana sobre dos cómicos de stand-up bastante... Esa tiene pinta de ser bastante divertida. Porque, de hecho, uno es invidente, otro tiene parálisis cerebral. No sé si está basada en dos personas que realmente se dedican a esto uh-huh. en la vida real. Tiene pinta de que sí. Luego, Sagrada Familia, la segunda temporada de la serie producida por Naya Nimge. Y luego, quizá el gran estreno es Scott Pilgrim del Salto, la primera temporada de esta versión animada de la novela gráfica, con el mismo elenco que puso la, que uh-huh. interpretó la película de imagen real hace unos años, y que bueno, quizás es la gran apuesta de Netflix para ese día. Luego Filmin trae una película, Single Out, Movistar Plus la segunda temporada de Condena, esta serie de antología, aunque creo, no sé si también son Bimbo lo aparecer en esta
no,
temporada.
Son diferentes.
¿No? Son bastante diferentes sobre drama carcelario, y la primera temporada gustó mucho, la segunda temporada con tres protagonistas femeninas cambia por completo, pero tienen también muy muy buena pinta, las críticas son muy muy buenas. Y luego Apple TV Plus trae la primera temporada de Monarch, El legado de los monstruos, esta serie insertada en el monstruoverso, en toda esta serie de películas de, sobre todo del estudio Legendary, con King Kong, Godzilla y sus colegas, y que tiene una pinta de ser una auténtica salvajada. Lo es. Muchísimo cuidado. Sí.
Lo es, y si os gustan los monstruos, no os preocupéis, flipar, que ¿no? tienen monstruos episodio tras episodio. Y estoy hablando por arriba porque no recuerdo cuando acaba el embargo y no voy a decir nada más, pero yo me lo he pasado, pero pipa, desde luego, si os gustan los monstruos, tienes que verla. Sábado 18 descansamos, pero no el domingo, don Carlos. Una ya la hemos comentado y la otra sí. Tengo tantas ganas de ver esta serie.
Bueno, la hemos comentado ya Fellow Travelers en Sky Showtime, y el otro estreno es en A3 Player, Camilo Superstar. Los cuatro episodios que contarán cómo Camilo VI se atrevió a traer ni menos que Jesucristo Superstar a España e interpretarlo, me acuerdo, junto a Ángela Carrasco y alguna gente también, en lo que fue un maratón de Tour de Force contra la censura, los problemas económicos, la gentuza de extrema derecha que se manifestaba enfrente de del teatro, todo un Tour de Force que espero que esté narrado con la intensidad con la que se vio en aquel momento.
Tiene mucho interés, desde luego, en esta. Están trabajando muchísimo la gente de A3 Media y tengo de ver, yo ya lo comenté cuando se anunció, desde los proyectos que más ganas tengo de ver, desde luego, y tenía ganas de verlos, Javi con la Mesías, y me ha sorprendido muchísimo, pero esta es una cosa, yo creo, por la cercanía, porque siempre, desde la primera vez que le vi cantar Getsemanía en su momento a Camilo VI, me ha fascinado. Y luego la historia de un adolescente, casi adolescente, que tiene todo el éxito aquí, que se mete en este embolado, de tirar para adelante, ¿no?
Se ha movido tan tarde porque va a perderse por ejemplo, el premio porque no va a entrar, algunos premios no va a poder entrar precisamente bueno. por la fecha en la que se estrena.
En fin, que nos quedan evidentemente hablar de vuestros comentarios, porque además tenemos dos audio comentarios esta semana, los Power Rankings, las recomendaciones, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH.
En Fuera de Series se ha escrito un email
y se han recibido audio comentarios.
Sí señor, dos audio comentarios tenemos, sin solución de continuidad vamos con ellos. El primero de Ramón.
Buenos días, Toña Navas. Mira, yo escuchando el podcast de esta semana, del fin de semana, respecto al tema de Apple, bueno, que parece cara la suscripción, y yo haría un paralelismo con HBO en aquellos momentos en aquel eslogan de HBO no es televisión. Y creo que Apple a día de hoy a lo mejor no tiene un armario inmenso de series que al final no vas a ver, como Netflix, que puedes tener miles y miles de series que no vas a ver y solo te van a interesar unas cuantas. Y Apple TV es que por poco todas sus producciones a día de hoy tienen algo que destacan, que las puedes ver y que a lo mejor puedes entrar o no, según la temática, pero que indudablemente tienen calidad.
En esta misma línea, yo creo que vamos a escuchar el segundo documentario, porque Javier Suárez, al que mando un abrazo desde aquí, que nos ha mandado el segundo, también habla un poquito en esta línea y luego, si queréis, comentamos un poquito.
Buenas tardes, familia Navas. Aquí, desde Ted Lasso, Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo están, amigos? Nada, desde la tierra a la hora menos, yo era comentarles que a Apple le voy a decir, toma mi dinero, Apple, haz lo que quieras, Apple TV, haz lo que quieras. Ahora, en serio, ¿ustedes han visto el tráiler de la serie de Godzilla? Me da igual cómo se llame, para mí es la serie de Godzilla, Esperando para toda la humanidad, pero sobre todo el tráiler de Master of the Air. O sea, Dios mío y mi alma, tenemos la mejor serie del 2024, hemos visto el tráiler de la mejor serie del 2024, ya está, punto final. y de la serie más divertida del 2023 puede ser esta cosa con Kurt Russell luchando contra Godzilla y los monstruos Legacy. No, ahora en serio, creo que lo de Apple TV la podríamos llamar la nueva HBO de esta parte del siglo XXI. En calidad, en presupuesto, en propuestas, en cine, en series. No tendrá cantidad, pero lo que tiene es calidad. Calidad de la buena. Y no me quería despedir sin darle las gracias particularmente a CJ, porque gracias a él le di una oportunidad a La Mesías. Bueno, a él y a Juanma Avellón, gracias a ellos le di una oportunidad a La Mesías. Qué mal lo estoy pasando viéndola y qué buena es la serie. Y lo de La Red Púrpura creo que es la mejor serie de suspense española del año, de largo, absolutamente de largo. Si La Red Púrpura estuviera en Netflix o incluso en Prime, sería un pelotazo de dimensiones muy, muy considerables. Bueno, que me voy a comer el programa entero. Un abrazo fuerte, se les quiere mucho y viva Fuera de Series. Son los mejores. Adiós.
Muchas gracias, querido. Esta sensación y esta frase de Apple TV Plus es la nueva HBO, yo cada vez la estoy leyendo y leyendo más, Jorge.
Sí, el problema es que haciendo, o sea, yo estoy encantado de pagar Apple TV Plus y lo voy a seguir pagando ad eternum, sin lugar a dudas. El problema es que cuando hay que ponerse en la piel de la gente que dice, oye, tengo X dinero al mes para gastarme en esto, no me puedo pasar más y me toca elegir. Y claro, es que, y decir, el nuevo HBO, pero es que HBO es más barato que Apple TV Plus. Es que el tema es que ahora mismo HBO Max, ya habrá que ver ahora con el cambio más cómo queda, pero es más barato que Apple TV Plus. Y Apple TV Plus tiene unas series increíbles, unas películas fascinantes y lo que está por venir aún más bestia, pero el rollo al final es el dinero. Y yo estoy encantado,
HBO,
pero
además, está gratis, claro, en Vodafone, en algunas cosas también.
Esa yo creo es parte. Ya han hecho una prueba en Francia, llegaron a un acuerdo con Canal Plus para entrar puntualmente. Es cierto que yo esta subida de precio lo que busca es que la gente tenga el paquete completo de todos los servicios de Apple, que al final te salen. Yo no lo tengo, y lo he dicho un montón de veces, por el rollo, igual por la cantidad del disco duro de la copia de seguridad, porque al final tengo cuatro móviles en casa que quiero hacer la copia de seguridad, y es que la tarifa intermedia están a 200 gigas, y la siguiente es que se me pasa totalmente de pasta, que me parece una barbaridad, 35 euros por esa parte, si no la tendría. Pero bueno, es una cosa que tengo ahí pendiente. Vamos ya con los Power Rankings, que nos quedan 5 minutitos para esto de las recomendaciones. Unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos a través de una pequeña encuesta, que os invitamos a complementar todas las semanas, y decirnos las tres series que más os han gustado de los 7 días anteriores. Unos Power Rankings con poquitas novedades, con más novedades que la semana pasada, tres de ellas. Las dos primeras las tenemos abajo. La primera es La Edad Dorada, la nueva temporada. Segunda se acaba de estrenar en HBO Max y La Edad Dorada ocupa el puesto número 10.
También es una entrada directa, ya lo hemos comentado antes, la segunda temporada de 30 monedas en HBO Max.
En la que es última semana, The Morning Show, la serie de Apple TV Plus, que vamos a hacer unas cuantas de Apple TV Plus, con una temporada sensacional y con un cierre magnífico, con la de ver la cuarta, que todavía tarda el suyo en llegar.
En el puesto número 7, subiendo 2 con respecto a la semana pasada, La Red Púrpura. Faltan 3 episodios, si no recuerdo mal. Tiene un gran final de temporada que yo he podido ver, así que La Red Púrpura, que le da permiso a A3 Player para entrar en nuestros Power Rankings, ocupa el puesto número 7.
La mejor subida de las series que ya estaban corresponde a La Mesías, que ha comentado antes, ¿no? En Movistar Plus, que sube 4 puestos y llega al puesto número 6.
Cae 4 puestos, Cadáveres, la miniserie miniserie en principio de Netflix, ya veremos qué pasa, veremos. Que había conseguido la semana pasada ocuparse en la primera posición, y ahora está en la quinta.
Sube un puesto Blue Lights, que está poco a poco encaramándose en los primeros puestos. Se ha concluido ya se puede ver.
Y anuncia la segunda temporada.
Ha bajado uno. Sí, ha bajado uno, perdóname. Baja uno porque ya se ha emitido completa la temporada. La última gran apuesta de la BBC que hemos podido ver aquí en España gracias a Movistar Plus.
Y la mejor entrada es para Las Chicas Son Guerreras. Directo al puesto número 3 de Sky Showtime, Las Operaciones Especiales Lioness.
Muy bien esa serie. Y ya veréis.
Las Chicas Son Guerreras.
La que se mantiene. Y la única que no se mueve del top, no consigue la primera posición, pero se queda en la segunda, en su última, también última semana, Loki, la serie de Marvel de Disney Plus, en segunda posición.
Porque el primer puesto número 1 va directamente Poker Face, la serie de Sky Showtime, que yo creo que es la serie que mejor le está funcionando, al menos en la boca oreja y desde luego en el mundillo nuestro. 2:46 tenemos. Don Carlos, recomendación de la semana.
Pues voy a elegir una de las que hemos comentado, los canales, digamos, usuales. Saving Up, Hope, me parece muy atractivo. Vamos a dar el margen de confianza y la semana que viene comentamos cómo ha ido el estreno.
Jorge.
Pues voy a decir Cocina con Química, la serie de Brie Larson en Apple TV Plus, precisamente, me está gustando muchísimo. Me está sorprendiendo y capítulo a capítulo me está ganando.
¿Cuántos se han emitido? ¿Cuántos has visto tú?
Cinco, van por el quinto.
¿Qué te pareció el tercero?
todo muy bien. O sea, el 13 es muy gracioso, pero es muy original el trato, pero todos tienen su punto original y creo que ella, para ella es un caramelazo este papel.
Ella está muy bien. A mí no es una especialmente, no es que tenga una especial devoción por Brie Larson, y tengo que reconocer que a mí me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Asesinato en el fin del mundo, a mí me ha fascinado. O sea, es cierto que es una serie muy para mí. Tienes una hacker interpretada por la antigua princesa Diana, antes que hablamos de The Crown, por la actriz que la interpretó en la tercera y la cuarta temporada, haciendo una especie de Elizabeth Salamander desde la saga Millennium. Tienes multimillonarios, tienes inteligencia artificial y tienes asesinatos en un marco incomparable como es la Islandia, pero no es la Islandia de Reykjavik, la Islandia de perdido en medio del mundo. Un hotel impresionante. A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo todo lo que cuenta. Y luego Robbie Williams, el documental en cuatro partes en el que Robbie Williams, recién cumplido los 50 años, le dieron a un director 40.000 horas de grabación, porque Robbie Williams estaba grabando desde los 16 años, se grababa con todas las cámaras. Y toma, haz lo que quieras con ellos, sí. Y lo que hizo es, no quiero nadie más que a él. Y lo que tiene es a Robbie Williams con un portátil en su cama, viendo cómo era él con 16 años en Take That, cuando deja Take That y tiene la primera entrada en el mundo de las drogas y se bebía una botella de vodka diario, la primera rehabilitación, el exitazo del posterior, cuando de repente se queda adicto a 4 o 5 medicamentos legales de prescripción durante todo demás, el conocer a su mujer posteriormente, y ahora que es un amantísimo padre de familia con 4 críos, especialmente su hija Teddy. Los momentos que tiene con la hija, cuando sube a la cama y cuando luego la ves cantando con ella, es maravilloso. Me gustó mucho el de Beckham, este todavía más, y tiene momentos durísimos en el que él dice de me está costando el poder racionar y de parar, de no puedo volver a ver esto y no puedo volver a verme como yo era en este momento. De verdad, vale mucho la pena que veáis el documental de Robbie Williams en Netflix, y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, muchísimo más contenido en fueradeseries.com, nuestros programas diarios en streaming, que analizaremos todos los resultados del parón o de la finalización de la huelga de guionistas la semana que viene, Premier, todo lo demás y el último análisis de Loki en Universo Marvel. Gracias, como siempre, por escucharnos. Volvemos la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.